Son las 8 de la mañana.
Arco FM presenta El Faradio de la Mañana, una producción de En Medios, con Óscar Allende.
¿Qué tal? Saludos, buenos días, Cantabria. Es viernes 27 de mayo. Nos lo contaba ayer aquí en directo en la tertulia Rubén Gómez, ya exsecretario de Organización de Ciudadanos en Cantabria, aunque todavía militante de la formación naranja. Se siente cansado, sin energía y viejo, tras todo lo pasado estos años en el partido. Es decir, el último episodio, lo de ahora, ha sido la marcha de la diputada Marta García, ganadera y empresaria turística del partido, que no del escaño, después de que el partido se abstuviera en una votación sobre el lobo en el Congreso de los Diputados en Madrid. Una postura que está por ver si replican sus dos compañeros, mejor dicho, gente con la que coincide de escaño, y que tiene más que ver con la falta de expectativas en la formación que con el propio tema del lobo. En cualquier caso, la confesión de Rubén Gómez aquí en la tertulia nos llevaba a repasar la convulsa y breve vida de Ciudadanos en Cantabria, desde la absorción de parte de la extinta UPyD, las disensiones internas entre cargos, el empujón electoral con presencia en el Parlamento cántabro, con todo lo que eso supone, el Congreso, el bucle electoral que hizo del propio Gómez un diputado muy efímero, no tanto como Carlos Prats, el médico que usaba a las mujeres terroristas islamistas como argumento para negar la violencia de género. Suena muy loco, pero esto sucedió, por cierto, también lo escuchasteis aquí. Y llegaron los problemas varios con Santander, desde el pacto nunca confesado, pero evidente en el día a día, con un de la Serna que no tenía mayoría absoluta, aunque sus formas indicaran que sí, hasta una ola de marcha y una política movida a base de nombres y apellidos. Luego llegó la pérdida del centro, muy ligada al ensimismamiento del líder máximo, que quería ser el líder de la derecha, y en su afán de liderar esta opción ideológica acabó rebasándola, aunque no electoralmente. Creemos que se entiende paradójicamente. Este momento de impasse actual, de espera del final, venía siendo el más tranquilo de la convulsa historia de Ciudadanos en Cantabria, de la que Gómez ha sido testigo privilegiado y protagonista. Pendientes de lo que hagan el resto de los diputados, son varias opciones y no todas tienen por qué ser inmediatas. Estos avatares nos hablan de unos tiempos políticos convulsos, agotadores, y de la trituradora que empieza a ser la política estatal y su onda expansiva local, porque sería muy fácil, y habrá quien haya caído ya en la tentación de vincular todo esto a lo que se llamó nueva política, y todos recordamos en clave local el auge y descomposición de Podemos en Cantabria, luego ya en plan estatal, hasta la marcha de las instituciones del fundador Pablo Iglesias, sin olvidar las escisiones varias por ahí. Pero poner el foco en eso solo sería, sobre todo, muy cómodo argumentalmente para el resto de partidos. Y si Ciudadanos, no todo el mundo, claro, el líder máximo nunca lo expresó y ha dejado que las culpas sobre lo que pase vayan al 100% en su sucesora, su cura de humildad por los números o por comprobar que no estaba exento, nadie lo está ya, de las dificultades internas que se asociaban a la política. Lo cierto es que habrá que recordar, porque sucedió, que una fuerza tan arraigada y en principio consolidada y estable como es el PP cántabro viene de episodios como ese congreso que les desgarró, entre acusaciones de pucherazos o la rocambolesca imposición de Rutbeitia como candidata, hasta llegar en clave nacional al golpe de estado interno contra otro líder que se veía de presidente, Pablo Casado, que mientras estaba era defendido como perfecto y que ahora parece que desapareció hace años, porque todo va muy rápido, pero también porque nadie le menta ya, sin olvidar que por la parte del PSOE la sucesión controlada de la era Gorostiaga no fue bueno, fue capaz de consolidarse, e incluso esa era previa tuvo su extraña división en buenos tiempos en lo institucional, perdiendo a históricos como ni más ni menos que su presidenta Gómez Morante con las alianzas políticas que desarrolló después. No olvidemos que el actual líder máximo y presidente del gobierno fue un apestado entre los suyos a nivel estatal, hablamos, y que el mundo de las élites en su momento apostó e impulsó a una hoy olvidada Susana Díaz, que fue presidenta de la Junta de Andalucía, protagonista entonces de portadas y ese mundo de encuentros informativos en el que se saluda día a día todo Madrid, que es todo Madrid que lleva años desayunando juntos en un largo peregrinaje de hotel en hotel por la capital. Hasta Vox tiene entre muchos de sus rostros gente que no parecía predestinada a esto por no ser del núcleo inicial. Es agotador y cuesta hasta enumerarlo, hasta repasarlo, y habrá que estudiar parte de la responsabilidad de unos también agitados medios instalados en el fin del mundo diario, convertidos muchos de nuevo cuño ya sin pudor, en parte de las estrategias en extensión de las líneas de trabajo. Pero solo nos queda confiar en que esta artificialidad de la convulsión acabe generando el clásico movimiento pendular que tenemos en este país y que nos lleve a acabar apostando por tiempos y tonos políticos y mediáticos más tranquilos. Decía alguien ayer, medio en serio y medio en broma, que la crisis de Ciudadanos hizo que nuevamente la formación naranja le robara espacio o atención al colectivo LGTBI. Tenemos que recordar que en ese momento de ambición de líder máximo, que algo tendrá que ver en cómo están las cosas, en ese momento de ambición, pues el referente de la derecha acabó interpretando que un rasgo de ser de derechas era cargar contra el feminismo y contra el movimiento LGTBI, justo además en los días más grandes para estos, como el 8M y el orgullo, sin ver la incompatibilidad entre esa hostilidad desplegada y un discurso o actitud de centro, o al menos liberal. Hablamos ahora del ataque al Centro Cultural Eureka, que es la sede de Alega, en la que han aparecido pintadas contra Alega, Alega fuera y a favor de Vox. La preocupación generalizada que han despertado entre todos aquellos que tienen los conocimientos suficientes de historia para saber que la violencia es un camino, de que las pintadas y el estigma son las primeras baldosas, no es compartida en el Ayuntamiento de Santander por el PP y por quienes preferiría que fueran sus socios, Vox, por encima de los que son sobre el papel Ciudadanos. No fue posible una declaración institucional de apoyo a esta pintada, este ataque, prácticamente una amenaza. No es la primera vez que nos sale en Santander o Cantabria una declaración de este estilo, porque requiere el consenso de todos los grupos. Ya hemos visto desmarcarse de esos consensos básicos, como es la lucha contra la violencia de género, a Vox. La novedad está en que aquí quien se desmarca del consenso social, y esto no pasaba, es un partido que considerábamos más o menos en el lote de la seriedad y la experiencia, como era el PP, que en sus redes en Santander sigue sin referirse a un suceso del que ha hablado hasta Amnistía Internacional España. Que no os engañen los titulares de que salió adelante una moción de la condena de la que solo se excluyó Vox, porque el PP lo apoyó con el argumento de que apoyaba todas las acciones, todas las pintadas, y no solo esta, decía que todas eran iguales. Creíamos argumentalmente superado, es un decir, en realidad sabemos que no lo estuvo, entre otras cosas porque muchas voces no quisieron aprenderlo, el pensar que tratar a todo el mundo exactamente igual es una política de igualdad. Es el equivalente a poner en una entrevista de trabajo para un puesto laboral a alguien de 20 años y a alguien de 50. El de 50 os dirá que no puede competir en igualdad de condiciones. O poner frente a un muro de 1,80 m de alto a una persona de 1,5 m y a otra de 2 m y decirles que lo pasen. O dar 100 euros a alguien que tiene 2.000 en la cuenta y a otro que tiene un descubierto de 1.000. Uno diría que se les está tratando igual, porque se les está haciendo lo mismo. Pero tratar igual a gente con necesidades diferentes, pues no. No es tratar igual, es tratar mejor al que estaba bien de partida y es tratar peor al que lo tenía más difícil. Igual que no es lo mismo una pintada contra un colectivo LGTBI que una pintada en una fachada cualquiera. Lo segundo es un indicador evidente y malo de deterioro urbano. Lo primero es un indicador de deterioro democrático, porque en el auge del odio, los colectivos LGTBI y el feminismo son un poco como los canarios muertos en la mina. Un indicador de que nos estamos encontrando ante un ambiente tóxico que acabará con todos. Por ahí va el futuro, la canción del día de La Excavadora, que están este viernes en la Asociación Cultural Octubre en Torlavega.
Mondo Sonoro patrocina la canción del día.
Estaba
En Arco FM, el Faradio de la Mañana, con Óscar Allende.
Ocho y doce de la mañana, Nanoteja, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y desde Arco FM, es que estaba cada vez que digo ahora la hora, estoy mentalmente pensando, no digas 8:12 de la semana, no digas 8:12 de la semana, entonces ya nunca sé lo que digo. Estamos de viernes, ¿cómo se presenta el fin de semana?
Bien, tranquilo, porque este fin de semana no hay partido del Racing.
Ni fiesta, ni absolutamente nada de nada.
No hay nada excepcional en este final de mayo, así que tranquilo.
Es como extraño, ¿no? Tienes un vacío.
Tengo un vacío existencial. Sí, pero bueno, tú ves que tengo cosas para el fin de semana para compensar, sí.
Sí, tienes.
Sí, no estoy acostumbrado a.
¿Actúas?
No, pero bueno, tengo jaleos, sí, tengo mis cosas.
No queréis saberlo todo.
Mierda, todo lo queréis saber, hombre.
O sea, exacto, o sea que a lo mejor os lo cuenta y decís, pues prefería no haberlo sabido.
Correcto, pues probablemente. Pero sí, aunque sea un fin de semana más o menos tranquilo, pues habrá cosas que hacer. Pero hay que aprovechar para otros menesteres a los que no hay tiempo habitualmente.
Y nada, y luego sigue la programación en la casa, por supuesto.
Sí, este fin de semana se recupera, bueno, pues la programación habitual del finde, porque como no hay partido del Racing, no hay nada que haya cambiado, pues tendremos lo habitual. Pues de primeras, así, aparte de la programación que ya hemos ofrecido durante la semana, pues tenemos nuevo programa de Noche de Rock el sábado por la tarde-noche y nuevo programa también de Cantabria Oculta, entre otras cosas, para estos días. Así que nada, pues todo un poquito normal, con cierta normalidad, para acabar ya casi este mes de mayo.
Además empieza a haber más movimiento en actividades de ocio, mucha programación de conciertos, también empieza a ser hasta difícil un poco de seguir todos los fines de semana. Hay algo, visto que está, por ejemplo, Pablo Solos, yo creo que, no sé si es hoy o mañana, yo creo que era hoy en la Sala Niágara, pues eso, con ese concierto que es con las canciones de John Simmons, que para él ha sido todo un lujazo hacerlo, que es un proyecto que surgió de la pandemia, que le ha llevado a tener relevancia pues, nacional y en prensa especializada, porque John Simmons es un productor súper conocido de la escena indie estadounidense, o sea que, por ejemplo, una de tantos conciertos que hay ahora, mientras se van ya además de. Hay que empezar a llenar la agenda de festivales, por ejemplo, ¿no? Que también hay un par de citas para el verano, así que también hay que estar un poco en esas.
Sí, bueno, a ver, yo qué sé, si.
O no, vamos, que si nos gusta, no.
Así que festivales te vas a jartar, o sea.
Sí, que en Castro, Rigoberta Bandini.
Vivimos en la época de los festivales, así que te puedes hartar. Sí. Mira, fíjate, yo más que los festivales, lo que tengo ganas son de las fiestas.
De
Prado.
De pueblo,
de Prado, sí.
Las verbenas.
Las verbenas, tengo ganas de
muy verbenero.
Sí, yo siempre soy un chisme verbenero de estos. Yo tengo ganas de verbena.
El Carmen de.
Bueno, el Carmen ya. Creo que hay un amago este fin de semana que se celebra la Ascensión. No es el Carmen, es un poco así. Un precalentamiento en Revilla. Pero sí, ya hay ganas en mi caso, del Carmen. Uh-huh. Y luego, pues todo lo que venga. Sí, da igual. Si empiezo a sacar la agenda. No, todavía me acuerdo de. Yo creo que todavía me acuerdo de todas las fiestas y festividades para celebrar y el día en que se celebran y en qué pueblos.
Sí, en Camargo o en general.
En Camargo en particular y unas cuantas en general de las que tienen así relevancia a nivel regional.
O sea, en Camargo hay muchas fiestas y variadas, sí.
En verano hay unas cuantas. Sí. En verano hay unas cuantas. Casi todos los pueblos tienen alguna fiestuca. Todos los meses hay un par de ellas. Así, claro. Para tener tiempo a recuperar. O sea que está bien.
Aquí en Santander, bueno, llega la Virgen del Mar, que no es la fiesta masiva, digamos. Pero
y además, ayer me he llevado una decepción. Pensé que íbamos a tener día festivo no laborable en Santander con la Virgen del Mar. Uh-huh. Y creo que este año no, porque creo que este año solo es fiesta laboral Santiago y los Santos Mártires.
Ajá.
Así que yo contaba con un lunes.
Es polémica recurrente, de todos modos ya sabéis que yo soy más de la Virgen del Carmen que de la Virgen del Mar.
Pero sí, bueno, yo también, pero en mi caso es obvio, pero yo pensé que iba a tener fiesta La Virgen del Mar. Pues se ve que no, que Santiago.
Santiago con esa fascinación de que es un no celebrar nada. Es que hay que recordarlo cada año. Porque las fiestas de Santiago, que acabaron siendo las fiestas de Santander, eran las fiestas de un señor que se llamaba Santiago, que tenía un prado en el Alto de Miranda, y se le vino arribísima, y entonces en su prado pues empezó a hacer de todo. Y se hicieron tan populares que todo el mundo iba a las fiestas de Santiago. Pero era Santiago el dueño del prado.
Se me fue de las manos la celebración de mi santo. O sea, eso es así.
Algo así, eso es. Y entonces luego ya alguien dijo, venga, pues la recuperamos y la ponemos el día de Santiago, patrón de España. Y hacemos ya... Y entonces ya, pues, y entonces ha llegado a instalarse en el imaginario local que Santiago estamos celebrando. Santiago, el patrón de España, que no tiene relación con Santander, más allá de, pues, de que tenemos el centro gallego y cosas así. Pero no... No es los mártires, quiero decir, que eso sí que tiene relación con nosotros, así, cosas de, en fin, cosas de la historia, cosas de la ciudad. Nosotros hoy tenemos para contaros cositas, se vienen cositas, que es una de las cosas más infames que se puede decir. Estamos muy pendientes, pues, de la crisis de Ciudadanos, con las novedades que se esperan a lo largo del día o no, de que harán Félix Álvarez y Diego Marañón, diputados de Ciudadanos, sobre si dejan o no el partido, que no les caño, siguiendo la senda que sí que ha iniciado ya y que han firmado ya Marta García, que sí que ha anunciado la marcha del partido, que no del escaño, y todos los escenarios que se abren a partir de ahí, que repasaremos los previstos, los previsibles, porque luego ya esto todo es imprevisible. Seguiremos con el eco de las protestas en el Hospital de Laredo, porque aunque se han hecho alguna medida de refuerzo de personal, pues bueno, los trabajadores del Hospital de Laredo, que al final es de toda la comarca oriental, sí que quieren seguir poniendo en manifiesto la situación del hospital y poner también un poco el hospital, un hospital comarcal que tiene su peso. Hablaremos del pleno del Ayuntamiento de Santander, gasolineras por un lado, y también, bueno, pues también la parte en la que se trató el tema de las pintadas amenazantes en el Centro Cultural Eureka, sede de las actividades de Alega. Habréis visto un titular de que se rechaza, de que se condena el ataque. Pues hay un mogollón de matices y un cambio de tendencia como el que hemos apuntado en portada. Nada, tendremos nuestra energía del cambio de cada viernes. Está Pablo por aquí, ¿no?
Sí.
Vale, ¿qué es? Pero me lo sé, lo de la energía del cambio me lo sé, Pablo, porque es de la velutina asiática, ¿verdad, Pablo?
Bueno, pues estaba Pablo, pero no. Espera, que
estás. Pero eso,
hablamos. Hola, Pablo.
Lo primero, buenos días.
Sí, lo dirás.
Lo segundo, ¿qué necesidad tenéis de vacaciones? Venga a hablar aquí, que si Santiago, que si las fiestas de no sé qué.
Sí, claro, espera. ¿Qué vas a hacer tú dentro de 10 días, guapo?
¿Dentro de 10 días? Bueno, dentro de.
De 15. 15.
Yo, bueno, lo del resto es un poco más adelante, ¿eh?
No, ¿y qué es el Renedo?
Ah, o sea, Antonio,
te vas a quedar en casa, ¿no? En San Antonio tú te vas a quedar en casa.
En San Antonio yo soy muy de quedarme en casa rezando.
Sí, claro, sí. Por eso. Están ahí ya.
Sí, sí, desde luego. ¿Sabes qué pasa? Que como yo nunca... Es que nunca he sido muy de capitales, nano. Ya. Entonces, como Remedios de la capital de Piélagos, tampoco... La buena es la Virgen de Valencia, que esa es la de todo Piélagos, esa es en septiembre. Y para eso sí que nos guardamos un poquito los días antes para estar a pleno rendimiento. Ya. Así que sí, os veo con muchas ganas de vacaciones y muchas ganas de fiesta. No sé qué os ha pasado.
Pues es que es viernes.
¿Qué viernes?
¡Ah, claro! Bueno, pues hoy es viernes y como ha explicado Óscar, vamos a hablar del pleno del Ayuntamiento de Santander, de la crisis abierta en Ciudadanos. Y sí, es verdad que vamos a tener llamada sobre avispa asiática, que vamos a hablar con una persona que trabaja en Asonautas, que es esta asociación para el desarrollo rural en la zona más de la SON, pero ella trabaja, se llama Angélica y trabaja en Miengo para controlar la avispa asiática. Yo creo que es una llamada interesante porque la avispa asiática, bueno, pues nos guste más o menos, ya es una parte del paisaje animal que tenemos en Cantabria desde hace algunos años, así que vamos a hablar también un poco sobre ello. Vamos a hablar sobre sanidad y concretamente sobre el Hospital de Laredo. Recordemos que mañana hay manifestación en Laredo por la escasez de recursos del hospital, y vamos a hablar con uno de los pediatras de este hospital, con Víctor Canduela, que nos va a explicar un poco cómo está la situación. Y además tenemos otra llamada en el día de hoy por el 50 aniversario del descubrimiento de la cueva del Chufín. Vamos a hablar con Marisol González, que hace unos días ha recogido un premio por ser la cuñada del descubridor de la cueva del Chufín, que no era otro que Manolo de Cos, bueno, pues guerrillero en su día, represaliado franquista, pues, o sea, represaliado por parte del franquismo. Y bueno, es interesante que, bueno, conocer otra de las joyas que tenemos en Cantabria dentro de todas las cuevas que tenemos, que son muchísimas. Así que, bueno, pues parece que no, pero tenemos un viernes interesante, Óscar.
Es eso en lo que estamos, ¿no? Además, bueno, pues destacando cosas que a lo mejor se han pasado en la agenda, aportando nuestro enfoque, pensando un poco también en nuestros referentes, en la programación cultural que más nos encaja, en la necesidad de promover un debate público sosegado en el que se hable de todo, y hemos leído hasta en el periódico que molesta que cuando hay un proyecto de ley o varios haya críticas, y eso lo hemos leído hoy en el periódico, en la tribuna, por parte de élites locales. Nos parece un poco, no sé, un indicador, ¿no?, de que haya sociedad civil activa y diciendo cosas y proponiendo, y sobre todo pues nos parece un indicador de una sociedad evolucionada, ¿no? En fin, pues cosas que están sucediendo. Bueno, estamos pensando ya en los contenidos de la semana que viene. ¿Pensamos en las vacaciones? Sí. ¿Pensamos en los contenidos de la semana que viene? También. ¿No nos da tiempo a todo? Sí. ¿Estamos cansados? Sí. Es un complejo todo. En cualquier caso, muchísimas de las cosas que hacemos cada semana son fruto de sugerencias, de ideas, de comentarios cazados al vuelo en las conversaciones que tenemos con vosotros, con los socios, con los tertulianos, con lo que vemos en la calle, con lo que nos trasladáis de vuestras propias experiencias. Se nos va ahí acumulando la lista de tareas, intentamos despacharlas todas. Para eso necesitamos vuestro apoyo, no solo contándonoslo, sino, bueno, pues a veces somos conscientes de que hay temas que se nos pueden quedar en el tintero, porque al final somos los que somos esto que veis prácticamente, y entonces pues por eso apelamos un poco, ¿no?, a un poquito más de complicidad, a un poquito más de apoyo, sobre todo entre aquellos que, bueno, que creéis que el mundo en el que vivimos es el mismo y que consideramos que hace falta las mismas cosas. Por eso os invitamos a seguir para adelante en este espacio seguro, en este espacio amable, a que construyáis con nosotros una comunidad.
Que nunca, iniciativa, colaboración y periodismo. Necesitamos tu apoyo para seguir contando la crisis de la pandemia en Cantabria, para contar la evolución, los llamamientos a colaborar y para desmentir bulos, para contar el papel de la sociedad civil, de las empresas, los movimientos sociales y los creadores, pensando siempre en los más vulnerables. Por eso, el Faradio lanza una tarifa de socios especial para tiempos de crisis. Por 5 euros al mes podrás sumarte a la comunidad. Entra en elfaradio.com y pincha arriba a la izquierda en la pestaña de Hazte Socia, Hazte Socio, o escríbenos a administracion@elfaradio.com. El Faradio, el periodismo que cuenta, el diario de la reconstrucción. En marzo de 2020 salimos a los balcones a aplaudir a los sanitarios cuando peor lo estábamos pasando. Ahora seguimos saliendo para reconocer a tanta gente que sigue haciendo algo por su entorno. Desde los balcones de Zorrilla o el Río de la Pila, lo que diga la rubia, el Covers y la Gran Mola patrocinan el aplauso del día.
Salimos al balcón de Arco FM a las 8:25 de la mañana para nuestro aplauso de todos los días. En esta ocasión para hablar de los premios de un concurso de la Universidad de Cantabria que se llama Ciencia con Arte, y el ganador ha sido el Instituto de Enseñanza Secundaria Zapatón de Torrelavega, gracias a un vídeo sobre el proyecto Neptunus, con ayuda del investigador Israel Ruiz Salmón, del Departamento de Ingenierías Químicas y Biomolecular de la Universidad. Es una iniciativa que, bueno, pues ofrece un formato original para acercar la investigación que se realiza en la universidad a estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, y que cuenta además con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Así que, bueno, un premio, pues eso, pues para ir poco a poco metiéndoles el gusanillo de la investigación y de la ciencia a los que todavía no han llegado a la fase universitaria dentro de su formación. Así que, bueno, pues para el Instituto Zapatón de Torrelavega, nuestro aplauso por este premio. Y ahora ya nos vamos con información de servicio público.
Teican, tu instaladora de energía solar que reduce tu factura energética, patrocina la información del tiempo.
La Agencia Estatal de Meteorología nos dice que hoy en Liébana y Campo estará el cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubosidad baja al final del día, en el resto nuboso con nubosidad baja tendiendo a intervalos nubosos. Baja probabilidad de lluvias débiles o lloviznas en el tercio este, brumas y probabilidad de bancos de niebla en cotas altas del extremo oeste, el viento flojo variable tendiendo a noreste y este en el litoral y temperaturas mínimas en ascenso en el oeste de Cantabria y sin cambios en el resto y las máximas en ascenso. Hoy tenemos mínimas entre los 12-14 grados en la zona de costa, 10 en Pote, 6 en Reynosa y las máximas de hoy vamos a llegar hasta los 24 grados en Potes, 22 en Torrelavega, 21 en Cabezón de la Sal, 20 en Santander y en Reynosa, 19 en San Vicente de la Barquera y 18 en Castrudiales.
Teican, instala energía solar y reduce tu factura energética. Si quieres ahorrar en tu factura energética, contacta con Teican, la empresa cántabra especialista en energías renovables. Solar fotovoltaica y térmica, eólica, biomasa, iluminación LED, aerotermia y geotermia. Infórmate en www.teican.com o en el 942-58-6502. Teican, tu instaladora de energía solar que reduce tu factura energética.
Y en cuanto a la movilidad del tráfico, la contaminación, en cuanto a la calidad del aire, todo en verde en Cantabria, en las estaciones que miden cómo estamos en cuanto a la calidad del aire. Si nos vamos al mapa de la Dirección General de Tráfico, seguimos exactamente igual que en el día de ayer. Sigue esa incidencia abierta en la autovía A8, la autovía del Cantábrico, a la altura de Ontón, ya muy cerca de la frontera con Euskadi, que nos dice que, bueno, que siguen esos trabajos de limpieza de la calzada después del argallo que cayó hace varias semanas, así que es posible que te encuentres los carriles un poco más estrechos, sobre todo para quienes vienen desde Vizcaya hacia el centro de Cantabria, así que precaución si circuláis por la autovía A8 en ese punto, kilómetro 139-140 de la autovía, y si nos vamos a carreteras de Cantabria, punto es. Aquí tenemos las mismas incidencias del día de ayer. Sigue habiendo un corte de carril en la carretera CA-618 que va de Santa María de Cayón a Esles en el kilómetro 5,3 y además seguimos teniendo dos cortes de carretera. Uno en la CA-924 en el puente viejo de Puente Arce. Es nada más que el puente lo que está cerrado al tráfico. Y también tenemos cerrado el acceso a Rozas en la CA-669. Que la carretera está cortada del kilómetro 0 al 3. Ahora paramos un momento y enseguida vamos a hablar sobre todo sobre esa crisis de Ciudadanos y sobre el pleno del Ayuntamiento de Santander del día de ayer. Seguimos contándoos todo hasta las 10 de la mañana. Esto es Arco FM, esto es el Faradio de la Mañana.
En Arco FM, el Faradio de la Mañana, con Óscar Allende. La noticia del día en el Faradio de la Mañana.
...8:33 de la mañana, estamos pendientes. Una de las citas en el panorama político es el saber qué sucederá hoy en Madrid. En Madrid es donde se desplazan Félix Álvarez, portavoz parlamentario de Ciudadanos en Cantabria, y Diego Marañón, que es diputado de Ciudadanos en el partido, para hablar con la cúpula, así en genérico, está por ver si puede ser con la líder, con Inés Arrimadas, para abordar la situación de crisis creada, sobre todo el detonante, más que el motivo, como queráis verlo, vamos, desde luego, pero desde luego dentro del distanciamiento general que hay y de, bueno, pues el ambiente de fin de ciclo y de todo prácticamente que hay ahora mismo en Ciudadanos, pues bueno, lo que sucedió fue esta semana en el Congreso una votación en la que Ciudadanos se abstuvo en lugar de votar en contra o a favor respecto a un tema relacionado con el lobo, que es un tema con el que Ciudadanos, pero bueno, en general todos los partidos de la parte de la derecha en Cantabria han sido muy insistentes. Eso propició que Marta García, la diputada que en su día se nos vendió como la diputada ganadera al fichaje de la sociedad civil, parte de ganadera, también tiene intereses en turísticos, pues sí, previamente había otras experiencias políticas también, incluso, bueno, pues ha anunciado su baja en el partido, que no en el Parlamento, y está por ver, bueno, pues todo el escenario que se abre. Durante varios momentos de esta semana, pues se ha visto como posibilidad que no fuera la única que abandonara el partido. Está por ver la decisión que tomen Félix Álvarez y Diego Marañón, depende de muchos factores y no todo tiene por qué ser inmediato. Además, quien sí que dimitía, y además lo escuchasteis ayer aquí en directo, fue el secretario de organización, Rubén Gómez, dimite como secretario de organización, es decir, de la responsabilidad dentro del partido. Él mismo decía: me resulta más fácil seguramente que otras personas esta decisión porque solo respondo ante mí. Mientras que un cargo institucional ya implica pues una responsabilidad más colectiva, más social incluso. Entonces él confesaba abiertamente que, bueno, pues deja eso, sigue en el partido, pues sigue creyendo que ese proyecto merece la pena, y confesaba que es que está cansado, que se siente hasta mayor por todo lo que ha vivido durante estos años en Ciudadanos en Cantabria.
Antes de entrar a la tertulia he comunicado a mi secretario de Organización Nacional que renuncio a todos mis cargos orgánicos, algo que haré efectivo pues a lo largo de la mañana cuando me pueda sentar delante de un ordenador. Doy un paso para atrás. Tengo la sensación de haberme hecho muy viejo en política. Pasé 4 años de ser joven promesa, vieja gloria, y esto ya me pilla un poquito cansado. No voy a engañar. Voy a seguir echando una mano a mis compañeros, evidentemente, trabajando con ellos y por ellos, como he hecho siempre, pero ya no me veo con fuerzas para seguir ostentando un cargo y representando al partido. No porque no crea en el partido, sino porque pues creo que hay que hacerlo, y más cuando las cosas están complicadas, hay que hacerlo con ganas, con ilusión y dispuesto a ello.
Así, Pablo, así se confesaba un poco prácticamente, ¿no? Rubén, en esta intervención en la tertulia, que le presentábamos como secretario de la organización, pero de repente dijo: bueno, pues esa será tu opinión, le faltó decirle, Pablo.
Sí, bueno, la verdad es un poco raro, ¿no? El empezar una tertulia y de repente que te den una noticia de que alguien está cansado de un proyecto y lo abandona. Esto ya no es por referirme a un partido político, porque nos podremos referir a cualquier cosa, ¿no? Cuando alguien da lo mejor de sí mismo por estar en un proyecto y de repente ve que se ha quedado sin ilusión, que lo quiere abandonar porque no le merece la pena seguir dentro, siempre da un poco de penilla, ¿no? Porque seguro que es una decisión desagradable para Rubén Gómez. Pues apartarse de la vía en la que lleva ya unos cuantos años metido, recordemos, como diputado del Parlamento de Cantabria, incluso fugazmente diputado por Ciudadanos en el Congreso en Madrid, en ese momento donde celebramos 2 elecciones generales. Ahí fue el máximo crecimiento de Ciudadanos, y en las segundas elecciones fue la gran caída de Ciudadanos, porque llegó a subir a 57 escaños en el Congreso, pero en las segundas bajó hasta los 10, y Rubén Gómez pues solamente fue diputado en ese tramo entre unas elecciones y otras en 2019. Así que, bueno, ya después de eso pues ha sido cargo orgánico, estando un poco más, por decirlo de alguna manera, en la sombra, detrás de todo el trabajo que tiene que hacer un partido político. Y además, yo creo que cabe recordar que cuando hablamos de un parlamento autonómico o del Congreso de los Diputados o del Senado, si tú formas parte de un grupo que es pequeño, hay mucho, mucho trabajo que hacer, porque entre unos pocos tienen que prepararse todos los temas que están en la agenda de una institución como un parlamento autonómico. Así que, bueno, pues Rubén Gómez, ayer en la despedida de la tertulia ya le expresé el cariño que le tenemos, el respeto que le tenemos, porque lleva siendo mucho tiempo tertuliano de este programa, así que esperemos que encuentre la felicidad en lo próximo que encuentre para seguir desarrollando su vida, porque es verdad que, bueno, pues ha formado parte de un proyecto que pareció que iba a llegar muy alto y que ahora está en unas horas verdaderamente difíciles como Ciudadanos.
Y que encima hay una tendencia a culpar de la situación actual, a quien dirige ahora el partido a nivel nacional, que evidentemente al dirigir tendrá sus responsabilidades, pero que parece que se ha olvidado ya el cúmulo de estrategias y de situaciones que se produjeron en la anterior etapa, con anterioridad todavía por ahí clases de liderazgo, y habrá que preguntarse, a lo mejor habrá la posibilidad, digo yo, de que algo influyera en sus decisiones, en los resultados electorales de que acontecieron a la última, a su etapa más inminente, en fin.
Desde luego era el líder en el momento del peor resultado, era el líder, y con el peor resultado, pues al final tomó la decisión de marcharse y dejar paso, pues en este caso, Inés Arrimadas. Pero desde luego que Albert Rivera, pues yo creo que es precisamente eso, la figura política que parece que se va a encumbrar, pero ya incluso al máximo nivel, y luego resulta que el partido, el momento en el que está el partido, yo creo que tiene bastante, bastante que ver con las decisiones de Albert Rivera, sí.
A partir de ahora, ¿qué escenarios se abren? Porque no es solo quedarse o irse del partido, al estar en las instituciones, eso, bueno, pues genera muchas posibilidades en las que hay que jugar con las normas que se tienen, y entonces varias alternativas, varias cuestiones que pueden pasar. Digamos, esas son las previsibles, porque luego ya se puede complicar todo mucho más, y ya sabemos a estas alturas que la política empieza a ser muy complicada. Pero puede pasar que bueno, independientemente de que Félix Álvarez y Diego Marañón se mantengan en Ciudadanos o no, o sea, eso son dos cuestiones, pueden estar o pueden no estar. El caso es eso, que sigan como diputados, porque eso vamos, eso, pues, esto también puede pasar, ¿no? Que se mantengan como diputados. Ahora mismo los tres, junto con ellos dos, junto con Marta García, pues forman parte del grupo parlamentario de Ciudadanos. En el Parlamento funciona un poco diferente que en los ayuntamientos, y los partidos desde fuera, digamos, de la institución, no influyen tanto en las decisiones. Es decir, lo que pase con ese grupo depende un poco de las decisiones de ellos. No llega alguien y dice, ya no representáis a Ciudadanos, por lo tanto estáis fuera. Eso a nivel de Parlamento de Cantabria no sucede. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar perfectamente que estén los tres fuera de Ciudadanos dentro del grupo parlamentario, o dentro de Ciudadanos dos y una fuera, como es Marta García, dentro del grupo parlamentario. Puede pasar que ellos dos decidan que se marche Marta García, al tener ellos la mayoría del grupo parlamentario, ¿no? Que decidan que haya mala convivencia y la marcha. En consecuencia de eso, que ellos pasarían, un grupo parlamentario tiene que tener como mínimo tres diputados. Hasta la fecha, digamos, había funcionado más o menos bien cuando de repente se sacaban dos diputados, porque iban al mixto y justo coincidía, ¿no? Eso le pasó a Ciudadanos en la pasada legislatura, eso le está pasando ahora a Vox, ¿no? Pues justo los dos diputados de esta formación están en el grupo mixto, entonces tienen los recursos. Estar en grupo implica eso, pues recursos para tener gente que te ayude en el trabajo diario y también la distribución de tiempos en la desregulación de los debates en el Pleno. Si dejan de ser tres en el grupo parlamentario, es decir, si echan a Marta García de alguna forma, y eso puede, es una por sub, es algo que se puede hacer, ella pasaría a no adscrita, con lo cual tiene ya, digamos, muy pocos derechos, por así decirlo, y ellos pasarían al grupo mixto, lo que implica compartir los recursos del grupo mixto con quienes ya están ahí. Entonces, pues bueno, ahí también se abre un escenario de convivencia que puede ser buena o mala. También puede ser que sea ya la que se marche, la que decida abandonar el grupo. Es evidente que allí entran todo tipo de factores de convivencia, de las cuentas que tenga cada uno, de los intereses que tenga cada uno, en muchos sentidos, porque hace tiempo que Marta García, por ejemplo, estaba muy distanciada de por lo menos de las siglas, y con más pendiente de otros intereses, por decirlo de una forma sutil. Así que esos escenarios pueden pasar. También puede pasar que no pase nada y que digan, mira, vamos a estar en paz hasta lo que queda de legislatura, que es menos de un año ya, literalmente. Así que, y luego ya las posibilidades pues no previstas, y nada de esto tiene por qué pasar y de forma inmediata. Y también puede pasar que, porque parece que es uno de los objetivos, que Félix Álvarez y Diego Marañón coincidan en que Ciudadanos a nivel nacional rectifique sobre el tema del lobo públicamente, pues viene de una buena forma iniciativa parlamentaria, legislativa, etcétera, y entonces se dé por zanjada la crisis y sea, digamos, que Marta García se quede sin el argumento en ese caso de que ha habido un cambio de criterio. Es todo bastante complejo y hay muchas variables en marcha. Queríamos hacer un poco el repaso de esos escenarios. Hacemos una pausa y vamos con más temas.
En Arco FM, el Faradio de la Mañana, con Óscar Allende. Redacción El Faradio.
...8:47 de la mañana... ...ayer hubo pleno en el Ayuntamiento de Santander... ...con... ...bueno, bastante, varios temas distintos... ...por ejemplo... ...el Ayuntamiento de Santander no tiene presupuestos... ...y... ...o sea, no tiene presupuestos a... ...estamos a... ...27 de junio... ...27 de mayo...
...27 de mayo...
...exacto, o sea, estamos a punto de haber pasado la mitad del... ...del año y no hay presupuestos... ...porque no ha habido capacidad de negociarlos... ...por parte de, del Partido Popular... ...al que se le habían puesto una serie de condiciones... ...para poder pactar presupuestos con los demás... ...y no lo ha querido porque se ha emperrado en su vida adelante... ...con las basuras, que se ha olvidado ya, pero... ...pero ahí está lo de las basuras... ...también o algún debate un poco extraño... ...sobre el tema del autonomismo... ...el sentimiento autonomista o no en Santander... ...en el sentido de que se sacó de madre... ...una propuesta del PRC... ...desde el Partido Popular se trató como si fuera... ...una terrible ofensa al recordar que hay 40 años de... ...aniversario del Estatuto de Autonomía en Cantabria... ...se aprobó, eso se aprobó... ...considerar de interés cultural las palas... ...el deporte de las palas que se practica en las playas de Santander... ...y que es un fenómeno muy santanderino... ...con muchísimo arraigo, esto fue más amable... ...y luego el tema de las gasolineras, hay que recordar... ...como cada viernes hoy hay concentración... ...de la comunidad educativa del Instituto... ...del Instituto Cantabria, la Albericia en Santander... ...para denunciar la construcción bastante avanzada... ...de la gasolinera junto al instituto... ...cuando decimos junto, decimos literalmente junto... ...pegada, anexa, la cuarta en esa calle... La, ...y está pegada al centro... ...y también por la tarde habrá la asamblea de los... ...la asamblea, la reunión que tiene el AMPA... ...las familias preocupadas por el tema... ...para ver qué acciones toman... ...esto de los encuentros es... cada viernes es la concentración y cada viernes son los encuentros, decimos de cara pues a futuras concentraciones o por ejemplo a la de la semana que viene. El caso es que ayer se debatía un poco sobre normativa, se consiguió algún avance en cuanto a las restricciones, en cuanto a ampliar las distancias de las gasolineras respecto a otras instalaciones, pero no en una medida que afecte directamente a esta de la a esta gasolinera. La comunidad educativa del Instituto Cantabria ya decía esta semana que están viviendo un poco extrañados el hecho de que nos, de que las instituciones, en especial la municipal, les diga que no se puede hacer nada más. Ya ayer por lo menos se avanzó para lo próximo. ¿Cómo discurrió esa parte del debate, Pablo?
Bueno, hay que recordar que, claro, cuando te surge una situación de este tipo y tú quieres legislar, en realidad estás legislando para lo que venga a futuro, no para lo que está sucediendo en ese momento. Así que, bueno, fue... Pues una parte del pleno, yo diría, de muchas acusaciones cruzadas y con esta sensación de que, al final, pues para qué quieres, se me entienda, ¿eh? ¿Para qué quieres un ayuntamiento si no te puede hacer nada para evitar que haya una gasolinera que se instale junto a un instituto? Ya sabemos que la vertiente que está cogiendo el debate entre el gobierno y la oposición en el ayuntamiento es... de que esto se tiene que evitar a toda costa porque no tiene mucho sentido, y desde el gobierno pues dicen que no depende de ellos porque al ser suelo productivo donde está esa nueva gasolinera, pues el ayuntamiento no lo puede evitar. Miguel Saro hablaba sobre esta moción que presentaban varios partidos de la oposición para frenar la instalación de la gasolinera y decía que, bueno, que no era la mejor medida posible, pero que por lo menos sí mejoraba lo que ya había. Escuchamos a Miguel Saro.
Normas urbanísticas, las ordenanzas, son efectos erga omnes y a futuro, y a ellos debemos pensar que no se repita este error, pero en cualquier caso, como digo, eso debe hacerse con la suficiente justificación y motivación, porque de otra forma se cae abajo en la estructura que queremos desarrollar, la estructura normativa. Si no, se convierte en un artefacto inútil. En atención a lo que ya conocemos, y dentro de del carácter conservador de la propuesta, yo voy a intentar que se mantenga la virtualidad que tiene con los efectos que tiene, que son limitados. Dentro de esa limitación es bastante más de lo que teníamos.
Este era Miguel Saro de Unidas por Santander. Por parte del Partido Socialista, su portavoz Daniel Fernández también se refería a esta cuestión, pues apelando un poco al sentido común, a que instalar una gasolinera frente a un instituto pues la verdad es que no tiene demasiado sentido. Escuchamos a Daniel Fernández.
Nosotros no podemos entender, y creemos que nadie en Santander puede entender, que mientras estamos regulando para evitar que las gasolineras se instalen cerca de actividades vulnerables, tengamos dos gasolineras en construcción al lado de un instituto y al lado de un colegio, más la que puede venir próximamente, y nadie puede entender que mientras estamos hablando de cambios en el paradigma de la movilidad en nuestra ciudad, de una movilidad sostenible, de caminos escolares seguros, de ciudades amigas de la infancia, pues, señor Cerruti, entendemos que no se puede ser amigo de la infancia y ponerles una gasolinera en la puerta del colegio.
Y César Díaz, como portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santander, pues básicamente sí que está de acuerdo con estos argumentos, pero dice que lo que hay que hacer es hablar con el Gobierno de España para que pueda haber un cambio de la ley de hidrocarburos, que es la que dice que mientras sea una instalación en suelo productivo y no haya un informe medioambiental que diga que no se puede instalar, pues una gasolinera puede instalarse como se está haciendo en la calle Raponte. Escuchamos al portavoz del PP.
Jurisprudencialmente, después de lo que se regula por el Estado a través de la ley de hidrocarburos, con una clara intención de que las gasolineras se las trate como una actividad productiva más dentro del suelo productivo, es donde se consolida que un ayuntamiento no puede, desde el planeamiento, decir: usted, por ser gasolinera, tendrá que mantener este régimen de distancias. Y hay una clara voluntad de que sea así, y hay una clara voluntad por parte del legislador estatal.
Eso es lo que decía César Díaz, que también se refería a que lo que se está hablando sobre el sentido común y la oportunidad de colocar una gasolinera frente a un instituto, que se podría decir lo mismo de otras muchas actividades. Pues ponía el ejemplo, por ejemplo, de si se instala una empresa pues de fuegos artificiales, ¿no? De las que venden todo tipo de pirotecnia para las fiestas, pues hombre, tampoco tendría demasiado sentido que estuviese frente a un instituto. Pero el tema es que en el calor del debate vamos a volver a escuchar a César Díaz, porque se refería a uno de los miembros de la oposición como diciendo que estaba demasiado obstinado en esta cuestión, cuando al final el ayuntamiento, y es lo que sigue defendiendo, no puede hacer nada ante la instalación de esta gasolinera en la calle Repuente.
No ha habido ni un expediente de resolución por emergencia en este ayuntamiento que no se haya tramitado sin informes previos que verifiquen que se estaban dando las condiciones de emergencia. Tendrá que decir alguien si se cumplen esas condiciones, que te abre la puerta a la ley para poder ejecutar la emergencia, si se dan esas condiciones, esas circunstancias. Yo lo que entiendo es que usted es tan burro en insistir, tratando de poner la guinda al pastel, pero si es que la guinda está puesta ya desde hace mucho tiempo.
Pues está tan burro.
Pues es de mala educación, ya está. O sea, quiero decir, yo no sé si fue a colegio de pago público, pero vamos, llamar burro a alguien es de mala educación y es impropio de un debate público entre personas que supuestamente pertenecen a una élite social o política con responsabilidades públicas, y seguro que todo el mundo en el Ayuntamiento de Santander puede considerar que hay otra persona de otro partido que ha sido muy insistente con determinados temas y no va por ahí diciendo a la gente que es burro. No es ni medio normal. Yo lo siento mucho, pero...
Y si lo dices, a lo mejor lo dices en una conversación privada, pero en medio de un pleno.
Claro, claro. Hombre. Efectivamente. Y de todos modos, oye, que las normas son interpretables muchísimas veces, por eso hay jueces. Si no fueran interpretables, se aplicarían de forma automática por un robot. Pero la misma situación muchas veces tiene interpretaciones distintas por parte de un juez. Para eso están los juzgados y por eso existen, de hecho, figuras que está como a pudor explicarlo, como los recursos judiciales que permiten que otro juzgado sea el que interprete la situación. Y eso es funcionamiento del día a día normal de las instituciones en general. Es decir, pues hay una ley estatal que dice una cosa, se puede interpretar de muchas otras. Lo hemos visto con lo de la manada. Se ha hecho un cambio de legislativo, pero con la legislación anterior devino en dos situaciones distintas judiciales. En fin, no, O sea, sorprende, pero sorprende sobre todo eso, que molesta la existencia de la oposición en Santander. Es que lo vimos ayer con el PRC también. El PRC lleva algo tan sencillo como a ver si ya hacemos algo para recordar la celebración del Estatuto de Autonomía, y también saltaron el Partido Popular, como es que está usted diciendo que somos menos contables que ustedes, es que a saber lo que quieren con esto, que es lo que asoman la patita, se llegó a decir. Es como, mira, de verdad, o sea... Eso. Y luego otra parte que sucedió en el pleno de, por cierto, bueno, concentración como cada viernes en el instituto, este viernes a las 11, la semana que viene también, y bueno, a partir de ahí, mientras ellos están pendientes también de otro tipo de acciones, porque están las vías judiciales y otro tipo de acciones más reivindicativas, y a la vista está que otras veces, más allá de la vía administrativa y más allá de la vía judicial, la propia Acción Popular ha frenado cosas, como fue, por ejemplo, la senda costera, que se consiguió parar literalmente, o muchas empresas desisten de sus intenciones cuando ven que están en una causa que no es popular, y no les compensa de repente estar expuestas y salir en Google, que los inversores que tengan o los fondos que a los que piden dinero les vean en Google asociadas a cuestiones negativas. Eso de verdad funciona en el mundo de la empresa actual en el 2022, y las empresas son sensibles por ahí. Y luego otra cosa que pasó en el pleno de Santander, que conviene explicar también bien, porque da la sensación de que el pleno de Santander muestra su condena al ataque a la sede de Eureka, donde se reúne a la sede de Eureka y que es la sede de Alega, a su vez, de la Asociación LGTBI de Cantabria, porque esa frase, siendo más o menos correcta, no refleja lo que sucedió, lo que aprobó el pleno, que fue una moción de condena a esa pintada que pone fuera Alega, que no lo puso fuera a ninguna otra actividad que se desarrolle en Eureka, ni se produjo en ningún otro sitio, ni ningún otro colectivo, así que parece, y esto es una evidencia de las que da pudor decir, con un mensaje específicamente para una asociación que atiende a las personas LGTBI en Cantabria, con muchísima trayectoria y muy conocida. No es una asociación desconocida, así que da la sensación de que, bueno, de que algo tiene que ver con que Alega tenga cuestiones LGTBI en su agenda y con el clima actual, y más por parte de los firmantes de esa pintada, que puede ser, ponía la palabra Viva Vox y Vox sí, y Alega afuera. En fin, el pleno aprueba una moción sobre eso, que sale adelante con todos los practicantes de todos los votos, menos la extrema derecha, menos Vox, que perdió una gran ocasión de distanciarse de la atribución de la pintada, ¿no? Si no se sienten próximos a esa pintada, pues tenían ahí una gran ocasión para distanciarse, no lo hicieron. Pero ¿qué sucedió? Que se produjo un significativo cambio en los consensos básicos a los que estamos acostumbrados. Y ya habían pasado antes, pero bueno, como partían, digamos, de las fuerzas más minoritarias y de las fuerzas más recién llegadas, pues parecía otra cosa. Os explicamos, en todas las instituciones, y en el Ayuntamiento de Santander también, es habitual que haya muchas veces, pues, declaraciones de unanimidad, ¿no? Declaraciones institucionales que se llaman y se arbitran para temas que generan muchísimo consenso, desde el Día Mundial de la Infancia, por poner un ejemplo, o Ciudades Seguras por la Infancia, ese tipo de cuestiones, ¿no? Cosas que son muy transversales, muy comunes, incluso muy blanquitas, por decirlo de una forma coloquial, ¿no? Y entonces, ¿esas qué particularidad tienen? Que las aprueban todos los grupos por unanimidad. Total unanimidad, no suele haber debate, sino reiteración en las intervenciones, a veces de hecho ni siquiera hay intervenciones, y se aprueba, ya está, y pasa al registro. Ayer se intentó con el tema de Alega y de Eureka, ¿no? Se intentó, por cierto, sigue el aluvión y seguirá durante varios días de declaraciones de apoyo, de expreso, por cierto, también Alega y Eureka ya han denunciado por daños, pero también por delito de odio, así que como la denuncia prospere de alguna forma, se localice y haya un delito de odio sobre el que el Ayuntamiento de Santander no haya querido pronunciarse de una forma muy contundente, pues hay cada cual con sus paradojas. El caso es que esa declaración institucional no sale adelante. ¿Ha pasado más veces esto? Sí, ha pasado al hilo de 25 de noviembre, del 8 de marzo, por el feminismo. ¿Por qué? Porque se distanciaba, pues la extrema derecha se distanciaba e impedía con su mero único distanciamiento que todos los demás pudieran hacer esa aprobación. Hasta ahí, digamos, bueno, lo normal en esta legislatura, lo normal en los últimos tiempos. ¿Qué ha pasado? Que también se distanció el Partido Popular de esa declaración institucional. El Partido Popular decía que no sabía si la pintada era totalmente homófoba, que había que pintar que había que condenar todas las pintadas, todos los ataques, y entonces estarían todo el día, porque la moción también implicaba la propuesta, una concentración de repulsa, entonces habría que estar concentrándose por todas las cosas. El mismo ayuntamiento que promueve una concentración por los asesinatos de violencia de género cada vez que hay uno en cualquier punto de España, y ahí se suman y ahí lo difunden y demás, o que se está concentrando por todo lo que está pasando en Ucrania. A lo mejor tiene que llegar la Federación de Municipios para iniciar las concentraciones por temas LGTBI, entonces pues ya se sumarán e irán a remolque. Entonces eso, el Partido Popular se distancia de un consenso generalizado que era, pues, cualquier mínima cuestión contra el colectivo LGTBI está mal, y además es que está mal porque, pues, es un camino. Ya os hemos dicho muchas veces, de gente que sabe más que nosotros, que la violencia es un camino, que empieza con insultos, que empieza con pintadas y que luego ya va teniendo recorrido. Bueno, pues ya se han dado algunos pasos, ¿no? Y es habitual, ha pasado otras veces, pero estamos en este momento y escuchamos eso, el argumento que se dio en el Pleno, porque el Partido Popular luego, cuando esa declaración institucional se convierte en una moción, el propio PP no presenta esa moción, la presenta PSOE, Unidas por Santander, PRC y Ciudadanos, pero no el Partido Popular, sí la vota, pero no forma parte de quienes la impulsa, y vota a favor, pero escuchar los argumentos de la alcaldesa de Santander a ver si esto se corresponde con un voto a favor. Gema Igual, ayer en el Pleno.
Bueno, pues efectivamente yo creo que todos los que estamos aquí condenamos lo que ha pasado, y además en este caso, pues por parte del equipo de gobierno, por parte de este partido, incluso colaboramos con Alega cuando tienen alguna celebración. Pero es cierto, y es muy cierto, que cualquier acto no contra Alega, y no en el día de antes de ayer, sino cualquier acto vandálico, hay que condenarle y debemos de condenarle, y no son las únicas pintadas ofensivas que han aparecido en nuestra ciudad, y tampoco hemos traído a un pleno pues todas y cada una de ellas.
Pues al final parece que es que tenemos que decir una cosa para defender a Alega, y resulta que es una discriminación hacia los demás. O sea, resulta que en la cúspide de social ahora mismo está el colectivo LGTBI, y los demás están discriminados porque no llevamos una moción al ayuntamiento para condenar cuando les pasa algo. De verdad, cuando pase algo, llévelo usted al pleno, señora alcaldesa.
Es que es eso, nadie le ha impedido a nadie del Ayuntamiento de Santander condenar cualquier otra acción que considerara condenable. Habría que ver cuál sería la actitud que tuvieran si de repente, pues yo qué sé, hubiera algún tipo de acción contra la Asociación Provida, a la que el Ayuntamiento le cede locales. Como forman parte de su mundo, del mundo en el que se mueven, hay una parte de sesgos aquí y hay otra parte de cálculos, porque quiero decir, es evidente que pues que no parece que haya un rechazo al movimiento LGTB en Santander expreso, ni por parte de una generación política ahora mismo que es joven, o relativamente joven, más parece un tema de cálculo, porque ayer en sus redes sociales ni una mínima referencia, que ya por humanidad, o bueno, o por otros factores, y es evidente que las redes sociales de un político del nivel de la alcaldesa no las gestiona ella en persona, sino alguien, o sea, no puede aducir falta de tiempo por haber tenido un día atareado.
Pero además, como si hizo la líder de su partido a nivel de Cantabria, bueno, pues esa de Buruaga, que está claro que no es lo mismo publicar un tuit que tener un debate en un ayuntamiento o en un parlamento regional. Pero es que el tuit de María José de Buruaga de antes de ayer, pues para condenar lo que había pasado en Eureka con respecto a Alega, es que es la muestra de que no es tan difícil condenar cuando pasa algo malo, no es tan difícil. Y si hablásemos de un debate en el ayuntamiento sobre la aprobación de una ley, pues bueno, ahí me cabe que puedas decir, oye, pues yo voy a votar a favor de esta ley porque mejora lo que hay, pero se podría haber ido más allá, por poner un ejemplo. Pero cuando estás hablando de una condena a un acto vandálico sufrido en un centro social y cultural de la ciudad, pero ¿qué necesidad hay de decir sí, pero? Condénalo, vota a favor, y a otra cosa, y ya te pones a hablar de la gasolinera de la calle Repuente o de lo que tengas que hablar en el pleno, del orden del día. Pero porque ves que no hay ninguna necesidad de añadir un pero en una cuestión como esta, que es tan fácil como que decir, alguien ha cometido un acto vandálico y esto no es tolerable en una sociedad como la nuestra. ¿Y se acabó?
Y para tener en el radar, hay que recordar, efectivamente, el Ayuntamiento colabora con Alega en la organización. Colabora. Hace fácil o no obstaculiza la celebración del Orgullo, es el mes que viene el Orgullo, en la que hace falta el uso de espacio público y demás, y seguramente también incluso algún gasto que requiere organizar un movimiento de gente ingente como es ese, que no se valora, por cierto. Seguramente serán bienvenidas todas las manos para que el Orgullo salga bien. Está por ver el año que viene, hay elecciones, y está por ver lo que queda, cómo quedan los bulos pinados electoralmente. y está por ver, si Gemma igual tiene que tomar alguna decisión, si el PP de Santander tiene que tomar alguna decisión respecto a sus compañeros de viaje, por ejemplo, y si acaba optando por los que vienen mencionados en la pintada, porque los que vienen mencionados en la pintada, y digo vienen mencionados, no digo autores, ya dijeron en su momento que no les parecía bien que los espacios municipales como el Centro Cultural Doctor Madrazo acogieran proyecciones de un ciclo de cine LGTBI que organiza Lega. ¿Cederán a las pretensiones? ¿Aceptaría incluso blindarlo el Partido Popular de Santander que estas cosas se organicen y no cedan? Porque hay que decir que ya sin ser socios ya cedieron y ya se cargaron las partidas para el Sáhara, para el Festival Internacional, para asociaciones que ayudan
a Romanés, ayuda
Plataforma Romanés, claro, efectivamente.
Ayuda a mujeres víctimas. Eso es lo que negocias con quien ayer vota que no. Y resulta que al argumentar tú, parece que estás medio encajando tu opinión con el único concejal que vota que no a la moción ayer en el pleno del Parlamento.
Lo que es la falta de criterio, porque es evidente que no piensan así, es una falta de criterio. Es decir, nos encantaría saber cuál es el criterio propio en este sentido de un partido que se supone que lidera la ciudad, pero ayer lo que ha habido es un cálculo político de decir si apoyo a este colectivo se me va a enfadar cierta gente a la que aspiro o pactar o contentar. Pues cada uno también ve a quién se dirige con sus votos. En fin, eso es un poco lo que ha pasado ayer en el pleno de Santander y consignamos. Es una pintada. Sí, bueno, pues después de una pintada vienen otras cosas y si habláis con profesores en institutos os contarán cosas que se empiezan a pasar en los institutos y la necesidad de medidas de apoyo. Fuera de esto, ayer era día de bastante intensidad en el panorama laboral, era la huelga en el contact center, el sector de las teleoperadoras, y decimos en femenino porque es lo que predomina, o también en el mundo de las consultorías, donde se les quiere imponer jornadas de 12 horas y trabajar los sábados. También en el mundo laboral se cruza con el tema sanitario. Hemos conocido que, bueno, que el Hospital de Laredo, ya sabéis, tiene problemas de personal. Se han intentado compensar en las últimas semanas con alguna contratación expresa y con alguna medida que implica compartir expertos profesionales con el Hospital de Valdecilla. Eso no está gustando ni en Valdecilla ni en Laredo, porque pues de alguna forma es dejar a medias y es un parche. De hecho, Valdecilla se va a resentir de esta decisión en el sentido de que hay profesionales que se van a negar a ejecutarlas, como llamada de atención sobre que eso no puede ser. Así que, bueno, en todo ese contexto, este sábado hay una concentración que se mantiene. Lo que iba a ser un acto de protesta general por la situación del Hospital Comarcal de Laredo, que además atiende a una población en la zona oriental muy profusa y que es muy cambiante, porque de repente a partir de abril-mayo crece muchísimo, en invierno se rebaja un poco, pero crece por la cercanía de los, bueno, por las visitas habituales de los vecinos del País Vasco que tienen segunda residencia y a los que evidentemente hay que atender sanitariamente, faltaría más. Entonces, bueno, la concentración se mantiene, el acto reivindicativo se mantiene convertido en un acto de apoyo y de demostración pública del cariño que tiene toda la comarca hacia un hospital que también es para ellos referencia al Hospital de Laredo y sobre todo, bueno, pues también con el apoyo de alguna forma de los profesionales de Valdecilla en el sentido de su negativa algunas de estas medidas que hará que se vayan resintiendo. Es una de las llamadas que tenemos para el siguiente bloque en el Faradio. Nos acercamos al Hospital de Laredo, luego nos vamos a acercar a la Cueva del Chufín, un repaso a la historia, y además un paraje muy interesante de Cantabria, y luego terminamos con la energía del cambio.
En Arco FM, el Faradio de la Mañana, con Óscar Allende. Ah.